Muy buenas noches, amados hermanos. ¿Cómo se encuentran en esta preciosa tarde? Espero que se pueda oír en este momento. Tenemos un nuevo sistema de sonido y de video. Así que esperamos en el Señor de que todo se esté oyendo. Y déjeme apagar la música. Ahí. Sí, esperamos que se oiga bien. Vamos a dar nomás un minuto. Déjeme alistarme aquí que con el sistema nuevo estoy un poco perdido, ¿verdad? Pero aquí estamos una vez más. Gracias a Dios por el tiempo de alabanza que acabamos de tener con nuestros hermanos. Señor, les siga bendiciendo y usándolo grandemente. Así es que primeramente vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por lo bueno que tú eres, Señor, por permitirnos una vez más estar aquí, Señor. Poder, Señor, venir ante tus pies, Señor, venir y adorarte, Padre, exaltar tu nombre. Y también, Señor, venir y sentarnos a tus pies a escuchar tu palabra en esta tarde. Señor, te pedimos que, Señor, que todo salga bien, Señor, Padre, bendito para gloria y honra de tu nombre, Señor. Toca nuestros corazones, Señor. Llénanos de tu entendimiento, Padre celestial, en esta tarde, Padre. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, todavía me siento un poquito raro, pero tengo que acostumbrarme, ¿no? Y la cámara está aquí, así es que tengo que acostumbrarme a ver a la cámara, ¿verdad? El hermano Rubén vino un día de estos y nos trajo un material, un equipo para el sonido y de video también. Así es que primero Dios que ya se vea mejor. Estaba viendo mi último video, me veía un poquito más morenito, ¿verdad? Por salí bien oscuro. Y esperamos que hoy no se pierda la señal como se ha perdido varias veces. Así es que, listos hermanos, le pido que por favor vaya a sus Biblias a Isaías capítulo 28. Isaías 28, y hoy vamos a ver la amonestación de Efraín y Jerusalén. La amonestación de Efraín y Jerusalén en Isaías capítulo 28. Ya cuando todos estén ahí, digan un fuerte amén, que se pueda escuchar hasta acá. Ok, ya mi esposa dijo amén. Quiero ver. Bueno. Así que, hermanos, hoy vamos a comenzar una nueva sección. Ahí está la cámara. Estoy viendo por ahí. Una nueva sección en Isaías del capítulo 28 al 35. Como hemos estado viendo, lo hemos estado viendo por secciones. En esta sección se podría llamar la fuente de la verdadera salvación. Si recuerdan, la vez pasada fue del 24 al 27 que estudiamos esos capítulos. Y esa sección se podría llamar también el Apocalipsis de Isaías o el mini Apocalipsis, ¿verdad? Porque vimos en aquel día, ¿no? El día del Señor. En esta nueva sección que vamos a ver, ahora Isaías se regresa a su presente en este momento. Y la mayor parte de esta sección, hermanos, es referente a la invasión de los asirios que venía sobre Israel y sobre Judá. Así es que un recordatorio nomás que Efraín, cuando vemos Efraín aquí, se refiere a la tribu a Israel, perdón. Porque si recuerdan, vimos que las 10 tribus del norte, la mayoría de los reyes de Israel eran de la tribu de Efraín. Entonces por eso se le llama Efraín, ¿no? No se dice Israel. Así es que vamos al texto, hermanos. Capítulo 28, versículo 1. Dice así: ¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín! Vamos a detenernos ahí por un momentito, hermanitos, porque estamos viendo aquí un tema de mucha importancia, hermanos. Este es uno de muchos pasajes que la Biblia habla, que les habla a los borrachos, hermanitos, a los ebrios. Hoy en día el alcohol usted sabe, causa muchos problemas. Causa más de casi 100,000 muertes al año. Y el 25% de esas muertes son causadas por los que manejan borrachos, hermanitos. Ahorita estamos que el hijo de la hermana Lucy Fields, una hermana que nos ha estado visitando, venido una dos veces, pero no pueden porque trabajan los domingos. Pero ellas siempre están al tanto y estamos en comunicación con ellas. Y me estaba contando que su hijo se llama James Fields, tiene 36 años. Él con su novia fueron a visitarla a su mamá para Navidad. Entonces cuando cuando se fueron, un borracho les pegó y ahora él está en con mucho dolor, le dañó la columna y es como que está aprendiendo a caminar otra vez. Entonces está en terapia física y se siente muy mal y estamos orando por él. Hermanos, así como otros pecados, la embriaguez está conectada con la soberbia, con el orgullo. Porque el que se embriaga, ¿verdad? El que toma para sí mismo, para él mismo se embriaga. Y no le importa las demás personas, no le importa lo que su embriaguez le cause o afecte a otras personas. El que maneja también borracho no piensa en el daño que puede hacer a otras personas, siempre está pensando en él mismo. Entonces, la embriaguez tiene un enfoque en el yo. Y por eso es que se llama aquí la corona de soberbia. Corona de soberbia, ¿no? Qué feo se oye que el Señor nos libre de que nosotros nos vayamos a poner corona de soberbia sobre nosotros. Sigamos en ese versículo. Y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino, dice. Flor caduca es flor marchita. Dice, ay de la flor marchita de los borrachos de Efraín, que está sobre la cumbre de un valle fértil. Hermanos, la embriaguez hace que todo lo hermoso de nuestra vida, que todo lo bueno de nuestra vida se marchite y se eche a perder. Las drogas, el alcohol, los cigarrillos, todo eso. Han hecho estudios de gemelos que uno toma y fuma y el otro no, y se ve la gran diferencia. Tienen las fotos de ellos uno con el otro y uno puede ver exactamente cuál de ellos es el que toma y el que fuma, el que hace drogas, todo eso se ve. Dice Isaías, ay de los aturdidos del vino, mire qué palabra, aturdidos del vino, o sea, ay de los abatidos por el vino. Y otra versión dice, ay de los vencidos por el vino. Hermanos, el problema no es el vino, sino es ser vencidos por el vino, ser que el vino o la cerveza, lo que sea, el alcohol, tome control de la vida de uno. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Es mejor ser llenos del Espíritu, hermano, que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida, que vaya a ser el vino o las drogas, lo que sea, cosas esas que intoxican nuestro ser, ¿no? Y que vienen y que nos vencen y que nos dominan y que toman control de nuestra vida. Mejor que el Espíritu Santo lo haga, porque el Señor sabe lo que es bueno para nosotros. Versículo 2. Y aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza derriba a tierra, con fuerza derriba a tierra. Jehová dice que tiene uno fuerte y poderoso, dice aquí. Y de lo que está hablando aquí es del imperio de Asiria o del rey de Asiria, ¿no? Porque el Señor lo va a usar al rey de Asiria, al imperio de Asiria, como instrumento para castigar a Israel. No hay nada especial en la fuerza o el poder de Asiria o del rey de Asiria. Asiria nomás es como una vara que Jehová va a usar para castigar a Israel. Les he contado de mi tía que era cinta negra en chanclarate, ¿no? Y si recuerdan eso de la chancla voladora, como ven ahí, ¿no? Miren, la chancla por sí sola no era nada que nosotros teníamos que temer, pero la chancla en las manos de mi tía era algo tremendo, era algo poderoso, era algo que nosotros le teníamos miedo. Así que no nos preocupe, no nos, no nos moleste esto que dice acerca de Asiria, que es fuerte y poderoso. Además, no está diciendo que es todopoderoso. Es fuerte y poderoso, ¿no? El imperio. Pero la fuerza y el poder que tiene es que Dios se la ha dado temporalmente para un propósito, para traer juicio a Israel. Versículo 3. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Imagínense. Y será la flor caduca, marchita, de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano, ¿no? En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Imagínense, va a haber el remanente, que ese sí va a ser corona de gloria del Señor, no va a ser corona de soberbia como estos aquí. Versículo 6. Y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Así que la soberbia de los ebrios de Israel va a ser humillada por los asirios. Su hermosura, hermanos, su prosperidad será arrancada, dice, como la primera fruta de verano. Hablando de fruta, yo me acuerdo de los árboles de anona que teníamos en el rancho de mi abuelo. Anonas como esa, deliciosas. ¿Quién ha comido anonas? Ay, yo sueño con esas anonas. Tengo más de 30 años de no comerme una anona. Pero mire qué deliciosa se ve, ¿no? Hasta como rosadita por dentro, ¿no? Esas son las más deliciosas. Nosotros con mis primos, nosotros hacíamos competencia en el tiempo de las anonas. A ver quién era el primero en comerse la primera anona que salía, ¿verdad? Que estaba lista. Porque una anona, cuando está lista, ¿verdad? Y cuando está madura, cuando ya está lista para comérsela, se revienta, ¿verdad? Se raja así. Y es un fenómeno porque se raja justamente cuando el sol le pega, ¿verdad? Y la calienta en el día que está ya en su madurez. Le pega el sol y se raja así. Bueno, un día yo me levanté bien temprano porque yo quería ser el campeón esa vez. Me levanté bien antes de que amaneciera y me subí al árbol de anona que tenía las anonas más grandes, ¿no? Y estaba ahí viéndolas y esperando, ¿no? Y al ratito empieza a salir el sol y le pega el sol y estoy viéndola a ver cuál se iba a abrir primero. Y viene la primera y se raja enfrente de mis ojos. Eso es algo de una vez en la vida, hermanos, en mis 52 años, una vez en la vida. Y se abre la nona y al rato se abre otra, así, pa, tres, como tres o cuatro, y las agarré. Y yo lo que pensé, vale, las voy a esconder, ¿verdad? No quería compartir. Y fui por un montarral ahí, la escondí, la tapé bien. Resulta que después viene la perra que teníamos y las encontró y las hizo pedazos. Se las comió, hermanos, imagínense. Se las comió, se las tragó. Entonces hubiera hecho yo como este que acabamos de leer en este versículo, que dice que cuando ve la primera fruta de verano, dice que él la agarra, o sea, él la traga, dice, cuando la tiene en mano. Me la hubiera tragado yo cuando la tenía en mano, me acordó de eso al leer esto. Esto, hermanos, es una analogía de cómo el rey de Asiria va a devorar a Israel por su orgullo, por su actitud, porque todo lo que a ellos les importa nomás es divertirse, es emborracharse. Ellos tienen esa actitud de la Escritura que dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y por eso ellos van a ser devorados como esa fruta, porque ellos estaban en la cumbre de su hermosura. Israel estaba en lo mejor, es como ahorita, como hoy en día, ¿no? Que la economía, a pesar de todo esto que ha pasado, la economía está fuerte. Y tristemente la actitud de la gente es igual, es así como estos que vemos aquí, como estos borrachos, estos ebrios, ¿no? Porque ellos están viendo las señales de los últimos tiempos y no les importa. No hay arrepentimiento en ellos, todo lo que a ellos les interesa es la diversión. Ellos se han llenado de soberbia y no tienen ni vergüenza de las cosas que hacen, ¿no? Hablan con orgullo de todo lo que está pasando, ¿no? Esto está horrible, pero el juicio de Dios vendrá sobre todos nosotros, sobre toda la tierra. Versículo 7. pero también estos erraron con el vino y con sidra, se entontecieron, imagínense, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Es mi oración que nadie de los oyentes esté pasando o esté batallando con este tema, ¿no? Con el alcohol. Es mi oración que no sea así. Y no, y porque estamos hablando de esto, que nadie vaya a pensar que lo estamos haciendo por usted, porque no es así, porque nosotros estudiamos la Biblia capítulo por capítulo, ¿verdad? Libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y hoy tocó Isaías 28 y habla acerca de la embriaguez. Entonces los sacerdotes y profetas tenían también este problema, ¿verdad? Les gustaba el ponerse hasta las chanclas, como decía mi pastor Joe. Eran dados al vino. Y vemos en 1 Timoteo 3, 2 y 4, dice así: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Note que acabamos de ver sobrio y ahora no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces el obispo debe de seguir todas estas calificaciones. Debe calificar. No puede ser obispo, no puede ser sacerdote, ¿verdad?, del hogar, obispo o siervo, si es dado al vino. No puede ser obispo si tiene más de una mujer, ¿no? No puede ser obispo si es imprudente, etcétera. Todas estas calificaciones tienen que ser llenadas, ¿no? El obispo, el sacerdote, el pastor, el anciano, ¿verdad?, el siervo, tiene que ser sobrio y no dado al vino, porque el vino oscurece el juicio, el razonamiento. Por eso es ilegal manejar ebrio, ¿verdad? Porque el alcohol oscurece el razonamiento y un conductor borracho no puede actuar, ¿verdad?, o reaccionar a una emergencia como lo hace una persona que esté en sus cinco sentidos. Versículo 8. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Mire qué gráfico, ¿no? Esto, qué horrible. Cuando nosotros pensamos en un borracho, ¿no?, uno vomitando, yo pienso tal vez en uno ahí abrazando el chele bocón, decimos en El Salvador, abrazando el inodoro, ¿no?, el toilet ahí, ¿verdad?, echando el vómito ahí. Pero esto se emborrachan tanto, dice que en la mesa echan su vómito, ¿no? Qué horrible. Y qué sucio es el pecado, ¿no? Y qué cosa más repugnante que es el vómito, y especialmente el vómito de un borracho, guácala, ¿no? 9. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Estas son preguntas retóricas que le está haciendo Isaías a estos borrachos de Efraín. 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. ¿Qué quiere decir todo esto, hermanos? Esto quiere decir que el mensaje que Isaías les daba a ellos era un mensaje sencillo, pero ellos por su sencillez del mensaje lo rechazaron, y no solo lo rechazaron, pero se burlaban de Isaías, y por eso es que Isaías hace estas preguntas retóricas, porque ellos decían: ¡ja!, a nosotros nos vas a enseñar esas cosas, no, ve a enseñarle a los niños, a los destetados, a los arrancados de los pechos. Estas son cosas de niños lo que tú estás enseñando. Esa era la actitud de estos hombres, ¿no? Versículo 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. 13. La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Primero, esta es una advertencia para los que rechazan el mensaje sencillo, por muy sencillo que parece, ¿no? Y dos, hermanos, es un consejo para los que enseñamos la palabra de Dios, que el mensaje debe de ser presentado línea por línea, precepto por precepto, tal como está escrito, se debe de enseñar y hacerlo sencillamente. Andar con palabras grandes, ¿verdad?, que ni uno mismo puede entender. Porque cuando uno enseña, el primero que aprende es uno mismo, ¿no? Pablo dijo en Hechos 20, 26 al 27, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es el concepto de precepto por precepto, línea por línea, ¿no? Como versículo por versículo. Enseñar todo el consejo de Dios. Y sencillamente. Así que el mensaje fue sencillo para ellos. Pero los embriagados de Efraín, pero fue tan sencillo que se burlaban de Isaías. Voy a enseñarle eso a los niños, ¿no? ¿Qué me va a enseñar este a mí, no? Tal vez usted haya escuchado eso. Tal vez en el trabajo, ¿no? A veces uno lo desprecia. Ay, ¿qué me va a enseñar este a mí, no? Y yo no sé, a mí me pasó eso con mi jefe cuando me pusieron a este jefe que es una gran persona, ¿no? Pero al principio no lo conocía muy bien. Y ay, ¿qué me va a enseñar este a mí? Pero no, uno aprende y aprende mucho, y me di cuenta de que tenía mucho que aprender, y por muy sencillo que sea un mensaje, ¿no? Siempre nos enseña. Ellos no quisieron escuchar el mensaje sencillo, lo rechazaron, y 3 años después de esta profecía viene a Siria y se lo lleva a Israel, y ahí termina Israel. En 3 años de aquí para allá, de este momento, ya Israel ya no será más. El mensaje del Evangelio es un mensaje también sencillo, hermanos, pero lo rechaza el mundo por su sencillez. Es tan sencillo, y lo podemos ver en 1 Corintios 15, 3, 4, es resumido el mensaje del Evangelio, lo sencillo. Entonces, pues, nosotros podemos predicar con solo esta escritura, que dice así, versículo 3, porque primeramente, ¿y estás ahí, Ana? 1 Corintios 15. ¿No? ¿Salmos? Bueno, no sé si estará ahí, pero 1 Corintios 15, 3, 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Simple y sencillo el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sencillo, pero la gente lo rechaza. Para ellos, dice la palabra de Dios, que la cruz es locura para los que se pierden. Versículo 14. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Ahora se mueve a Jerusalén. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad, nos esconderemos. Esto no es diferente al mundo actual, a esta actitud, que se refugian en la mentira, en cosas que no tienen una base, un fundamento estable, un fundamento sólido. Creen que la muerte es su amigo para nosotros. Nosotros sabemos que para nosotros el morir es ganancia, ¿no? El vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque sabemos que estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor, ¿no? Así que nosotros no debemos de temer a la muerte, pero los que no han creído en Jesús, ellos deberían de tenerle miedo a la muerte, porque cuando la muerte venga a ellos, y va a venir, cuando venga, ya no va a haber oportunidad para ellos arrepentirse. Versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Qué bonito, ¿no? El contraste, en contraste aquí del débil fundamento, al débil fundamento inestable de la gente, ahora Jehová ofrece un fundamento sólido, estable, un cimiento estable, una piedra angular, dice, una piedra preciosa. Ya todos sabemos de qué está hablando aquí, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, la piedra que desecharon los edificadores. 17. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. Hermanos, solamente en Cristo hay salvación. Solo en Él podemos nosotros tener paz en el turbión. Como dice aquí, el turbión es un aguacero muy violento acompañado de fuerte viento. Y solamente con el Señor, solamente Él nos puede dar paz y esperanza. Y solo en Él hay salvación. 20. La cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. Esto es, miren qué castigo, ¿no? No sé si a usted una vez le ha tocado dormir en una cama pequeñita, ¿no? Una cama tal vez de un niño o en un sofá que está muy corto y que uno no se puede estirar completamente. Qué incómodo es dormir así, ¿no? O con una sábana o una toalla en vez de sábana que no se puede cubrir todo, ¿no? Qué horrible pasa la noche cuando uno duerme así. Entonces este va a ser como un castigo para ellos, ¿no? Esta es como una ilustración, ¿verdad?, de cómo van a estar ellos. Y así, hermanos, así vive el que no tiene su confianza en el Señor. El que rechaza al Señor no puede tener paz, no puede tener descanso, no puede tener ese abrigo. El Salmo 91:1, no, ya todos lo sabemos, no está en la pantalla, pero dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Solo en Jesús nosotros podemos tener paz, nosotros podemos tener descanso, podemos nosotros encontrar ese abrigo, ¿no? Esa esperanza solo se encuentra en Él. 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Aquí menciona dos lugares. Perazim es el lugar donde David derrotó a los filisteos, en Primera de Samuel, no me recuerdo muy bien el capítulo. Y el valle de Gabaón es aquel lugar donde Josué oró para que el sol se detuviera, y el sol se paró, y ellos pudieron derrotar a sus enemigos. El día se hizo más largo y tuvieron la victoria ese día. 22. Ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor. Jehová de los ejércitos, el Señor ya tiene determinada la destrucción de Israel, ya no hay vuelta atrás. Estad atentos y oíd mi voz. Atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día. Romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, ¿no derrama el eneldo siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. 26. Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. ¿De qué está hablando aquí, no? Lo que hace Isaías aquí, él incluye un como poema que compara el trabajo de Dios con el trabajo de un labrador. Es como una analogía, ¿no?, del labrador. El labrador sabe cuándo es tiempo de terminar de arar la tierra. El labrador sabe cuándo es tiempo de nivelar la tierra, cuándo es tiempo de sembrar. El labrador sabe qué semilla va a plantar, si va a ser comino, si va a ser trigo, si va a ser cebada o si va a ser avena. Y usa diferentes herramientas que oímos ahí, ¿no? El trillo y todo eso. Y son diferentes herramientas en diferentes periodos del cultivo. Yo les he comentado de que yo con mi abuelo cultivábamos maíz y maicillo. Y usábamos distintos herramientas, ¿no? Por ejemplo, para decranar el maíz, lo hacíamos con los dedos, ¿no? Salían callos aquí con los dedos así. Y el maicillo lo envolvíamos en hamaca y le dábamos palos, ¿no? Y ahí caía el maicillo allá abajo. La idea, hermanos, es que Dios también usa distintas herramientas en distintas etapas de nuestra vida. Él sabe cuáles herramientas usar para nuestro bien. Él es el labrador experto que obra en nosotros con sabiduría. Versículo 29, el último versículo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Aquí Isaías cierra con broche de oro, porque Isaías aquí tiene una tremenda elección de palabras. Claro, es el Espíritu Santo en verdad moviéndolo, inspirándolo, porque usa estas palabras, maravilloso y consejo. ¿Y a qué le recuerda eso? Maravilloso consejo. ¿Recuerdan Isaías 9:6? Admirable consejero, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Admirable, esa palabra era aquella palabra pele, ¿no? Como pele. Pero aquí, maravilloso, sabemos que es un sinónimo de admirable. Entonces aquí está usando esas palabras, ¿no? Admirable, consejero. Este Dios admirable, hermano, es el que obra en nuestras vidas. Este Dios admirable y consejero es el que está en control de todas las cosas. Hermanos, no hay nada que nosotros debemos de preocuparnos. Todo esto que está pasando, hermanitos, no se preocupe, porque el Señor tiene todo bajo control. Entonces no hay que temer. No deje que esto que está pasando le robe la paz, el gozo, el reposo, el descanso. No se sienta como que está durmiendo en cama corta, ¿no?, que no se puede estirar, o con colcha pequeña, con una toalla. No deje que lo que está pasando hoy en día le robe ese descanso, ese gozo, porque recuerde que el Señor tiene control de todas las cosas. Todo esto está pasando porque el Señor quiere que así pasen. Así que vamos a cerrar hoy con este Salmo 27, versículo 3, que dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Gracias, Padre bendito, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque tú tienes control de todas las cosas, Señor. Yo te ruego, Padre celestial, Señor, que siempre, Señor, el mensaje sea sencillo, Señor, directo al corazón, Padre celestial, que nos unjas, Padre bendito, para que, Señor, siempre, Señor, hablemos con sencillez de corazón, Padre, y prediquemos tu palabra, Señor. Que siempre, Padre celestial, podamos, Señor, meditar en tu palabra, Dios. Padre bendito, ayúdanos, Señor, y que no olvidemos, Señor, que tú tienes control de todas las cosas, Señor. Te rogamos, Padre celestial, por toda esta situación que está pasando en nuestra nación, Señor. Padre bendito, pidiéndote, Padre Celestial, Señor, que tú, Señor, hagas justicia donde debe haber justicia, Padre Celestial. Señor, que, Padre, guárdanos también, Señor, de todas estas, de todo lo que está pasando, Señor, y las falsas noticias, Padre Celestial, que nomás aumentan, Señor, el pánico, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, Padre bendito, a estar siempre, Señor, conectados contigo, siempre, Señor, adorándote, Señor, siempre orando, Padre. Ponemos todas las necesidades de la iglesia, Señor, tú sabes, Padre Celestial, tenemos enfermos, Padre Celestial, tenemos personas que están con el COVID, Señor, te pido por el hermano Siriaco, Padre Celestial, Señor, te doy gracias porque ya está un poquito mejor, Señor, te pido por el pastor Ricardo también, Señor Jesús, que le fortalezca, Padre, a su esposa también, Silvia, a la hermana Silvia también, Señor, a la mamá de Gaby, Padre. Bendícela, dale fuerzas, Padre Celestial, protégela, Señor Jesús. Por hermana Mercy, Padre bendito, Señor, esos dolores que ella siente, Padre bendito, te pido que tu Santo Espíritu la llene siempre cada día, Señor. Padre, y que le des fuerzas cada día más, Señor Jesús. Bendice a su esposo, Eduardo, Señor. Bendice a Vicky también, Padre Celestial, Señor, Padre. Limpia, Señor, la sangre de esta niña, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, por nuestra hermana Lala, Señor, que la levante, Padre, que le dé fuerza a la hermana Sarita también, para seguir cuidándola, Padre Celestial, por Samantha, Señor, por Brisa también, Padre Celestial, por todos, Padre bendito, Señor, te los ponemos en tus manos, Padre, te rogamos también por James Field, Señor, que tú, Padre, que él pueda, Señor, levantarse una vez más, Señor, pero más que todo que él clame a ti, Señor, que él busque de ti en este momento, Padre bendito. Y por todos los demás, Señor, tú sabes, hay muchas necesidades, Padre, Señor, las ponemos aquí en tus manos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y su pueblo dice, amén, amén. Vamos a cantar este último canto. Y hoy, como estamos casi probando el sonido también, espero que la guitarra no se vaya a ir muy fuerte o que no se vaya a ir demasiado suave. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandece. Siga bendiciendo, amados hermanos, y que nos vemos el domingo, ya sea en persona, ¿verdad? Creo que vamos a tener servicio adentro, al menos que nos digan que no, que hay que hacerlo afuera, pero el servicio lo tendremos en persona. Si al caso algo pasa, les avisamos a todos que ya sabemos que van los domingos para avisarles si vamos a hacerlo en Facebook, ¿verdad? Pero siempre estaremos, aunque sea en Facebook. Pero primero Dios, estaremos en persona el domingo. Así que nos vemos el domingo. Primero Dios, el Señor les bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga.